Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El rey pide a los empresarios norteamericanos confianza en España. En su segunda jornada de visita a Estados Unidos, don Felipe ha celebrado un encuentro con el mundo de la economía. Desde Washington, Juan Fierro.
El rey don Felipe acaba de pedir a un grupo de empresarios estadounidenses que confíen en España y que inviertan o aumenten sus inversiones en nuestro país. Lo que les quiero contar hoy, decía el rey, es muy simple y muy claro.
You can rely on Spain. Have confidence in Spain.
Pueden fiarse de España, pueden confiar en España, confiar en una nación que ha vuelto con fuerza, que es moderna, sólida y llena de creatividad y dispuesta a superar las dificultades y los retos que se pueda encontrar y abierta al mundo.
Seguimos pendientes de los graves incidentes que tienen lugar en este momento en la frontera entre Hungría y Serbia. Blanca María Pol.
Pues aumenta la tensión en la frontera. Cientos de refugiados intentan cruzar frente al gran despliegue que están realizando las fuerzas de seguridad de Hungría. En ese punto se encuentra el enviado especial de COPE, Alberto Fernández.
Ahora mismo un espeso humo negro sale de la zona en la que están los cientos de antidisturbios, también decenas de agentes de las fuerzas especiales antiterroristas húngaras que han llegado justo al lugar en el que se concentraban cientos de refugiados, creando un tapón. Han sacado también los cañones de agua y, por lo tanto, una situación muy tensa en estos momentos. Estamos demasiado lejos para ver qué es lo que ocurre exactamente, pero desde luego esto es un despliegue sin precedentes en las últimas semanas en Hungría.
Seguiremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en ese punto de la frontera. Sobre los refugiados, se debate hasta ahora en el Parlamento francés. El primer ministro ha anunciado el despliegue que pondrá en marcha la policía a París, Asunción Serena.
Francia no dudará en restablecer temporalmente el control de sus fronteras en los próximos días o semanas, si es necesario, acaba de decir Manuel Valls desde la tribuna de la Asamblea. También ha anunciado la creación de 900 puestos de policía de fronteras para hacer frente al flujo de inmigrantes y ha añadido que hay que poner en marcha una política eficaz para devolver a sus países de origen a aquellas personas que entren de forma irregular, porque de ello dependerá la eficacia de las medidas que se adopten en Europa.
La sexta jornada de la campaña electoral en Cataluña está marcada por las palabras del presidente Obama sobre una España fuerte y unida. Blanca.
Pues sí, sobre el reconocimiento internacional que tendría esa Cataluña independiente. Se acaba de pronunciar el líder de Unió, Duran Lleida. Ahí está Juan Carlos Meneses.
Duran y Lleida ha denunciado que Mas pretende hacer creer a los catalanes que estarán dentro de la Unión Europea, cuando en realidad no se sabe ni si Cataluña será reconocida como un Estado. Además, Duran lamenta que se pueda perder el espacio del catalanismo moderado en Cataluña.
No me imagino una Cataluña prescindiendo de lo único que queda realmente del catalanismo político, de ese catalanismo político que ha sido tan importante para Cataluña y a veces, aunque quiera ignorarse, también para el conjunto de España.
El candidato de Unió, Ramón Espadaler, ha valorado el manifiesto del Círculo de Economía sobre el proceso. Dice que el documento parecía hecho por Unió y es que ambas entidades defienden exactamente lo mismo.
Fútbol Club Barcelona y Valencia se estrenan esta noche en la Champions. Luis Munilla.
Los dos juegan a la una por excelencia de la Liga de Campeones, las 9:15. El vigente campeón, Fútbol Club Barcelona, debuta en campo de la Roma, en lo que supone el regreso de Luis Enrique al que fue su estadio, y regresa además Piqué al equipo. Debuta también el Valencia, que recibe en Mestalla al Zenit, con Jaume Domènech en la portería y alguna incógnita en el once, como por ejemplo la presencia de Negredo o Alcácer en punta. Tiempo de juego comienza a las 8:15 hoy en COPE. A todo esto, menuda se ha montado con los problemas para seguir la Champions por televisión. En Deportes COPE Madrid ha estado el cofundador de MediaPro y responsable de Total Channel, Tacho Bennett, que además de pedir disculpas a sus abonados, ha lanzado este mensaje sobre los partidos de esta noche.
Hoy, desgraciadamente, no puedo dar ninguna garantía de que las cosas vayan mejor que ayer y, por tanto, hemos tenido que tomar medidas excepcionales. La primera es que durante todo el día de hoy no admitimos más abonados a Total Channel y a los abonados que están en Total Channel lo que les pedimos es que se conecten al canal con mucha antelación.
Por donde seguro que se pueden seguir es en COPE. Recordamos, tiempo de juego desde las 8:15 con la Liga de Campeones.
Un minuto de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve y tenemos 17 grados a estas horas en el centro. Conforme avance la jornada, cesará la lluvia y se irán abriendo claros. Mañana más nubes que se alternarán con claros y temperaturas máximas en torno a los 21 grados. Por la noche hará frío, con mínimas que rondarán los 8 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Coslada, sentido A1, que provoca 4 kilómetros de retenciones en sentido contrario, también en Coslada, por los conductores que se paran a mirar. En la carretera de Barcelona, otro accidente se producía a la altura del kilómetro 35 en sentido salida, que mantiene cortados tres carriles y provoca un kilómetro de retenciones. En la entrada por la 1 hay retenciones a la altura de Alcobendas. El viento, que ha soplado con fuerza esta mañana, ha provocado 128 intervenciones de los bomberos de la región, pero ninguno de gravedad. Y sepan que una niña de 14 años ha resultado herida muy grave en un accidente de coche. Ocurrió a las 8 de la mañana cuando viajaba junto a su padre, que chocó contra un camión. La información continúa en la tarde.
Actualizamos en 25 minutos. Escucha, ¿eh? Al poco de nacer Sara Gato, sus padres detectaron que algo no iba bien. Su cuello se ladeaba. No conseguía mantener la cabeza erguida y no tenía movilidad en el brazo derecho. Los médicos decían que todo era normal, que era un vicio adquirido por la posición fetal durante los meses de gestación. A veces ocurre, se te dobla un tobillo, una muñeca. El tiempo pasa y Sara no mejora. Después de mucho insistir, consiguen unas sesiones de rehabilitación. La niña adquiere una mejor postura general, pero descubren que Sara tiene una pequeña malformación en los huesos de la espalda. Después de 2 años le diagnostican síndrome de Sprengel, una enfermedad congénita, una enfermedad rara, que afecta a los huesos. Víctor, el padre de Sara, nos explica por qué su caso es único en Europa.
Es una enfermedad que afecta mayormente a los huesos. En este caso a Sara nos dijeron que era la única en Europa porque tenía ausencia de músculos, que le faltaba el esternocleomastoideo, que es uno de los músculos principales que sujetan el cuello. No saben cómo tratarla porque no hay ningún caso anterior a ella.
Hace 1 año a Sara le detectan un déficit parcial en la hormona del crecimiento que puede complicar aún más la situación. Si Sara no crece, al menos con normalidad, el síndrome de Sprengel puede afectar a sus órganos internos, el hígado, los pulmones, el corazón. Para evitarlo, tiene que recibir un tratamiento durante un mínimo de 3 años con un coste aproximado de 10.000 euros al año. Un tratamiento que no está soportado por el Sistema Nacional de Salud. Su financiación está pendiente de que un comité de expertos se pronuncie. Pero Sara no puede esperar y la familia, sin recursos suficientes para afrontar el tratamiento, ha decidido pedir ayuda.
A partir de que salimos en el Facebook y lo ponemos en las redes sociales es cuando realmente esto ha empezado a moverse. Y a partir de ahí, pues esto se ha disparado y lo único que puedo hacer es agradecer a la gente el apoyo que están teniendo con Sara y con nosotros.
Si quieres conocer a Sara, si quieres conocer su historia, si quieres echar una mano, entra en su página www.saragato.es. Y si quieres saber de qué habla hoy el sobrino de la tía Pascualina, escucha, ya está ahí, el maestro Luis del Val. Don Luis, buenas tardes.
Don Ángel Expósito, buenas tardes. El Museo del Prado ha sido considerado por una de las páginas web turísticas más consultadas del mundo el mejor museo de España y el segundo de Europa. La paradoja aparente podría estar en que hay personas que recorren miles de kilómetros para poder visitarlo, mientras personas que viven a no muchos metros puede que no lo hayan visitado nunca. Y no es Madrid una excepción, porque te aseguro que hay parisinos que no han ido nunca al Louvre y personas que llevan varios años viviendo en Ámsterdam y todavía no han tenido tiempo de traspasar las puertas del Rijksmuseum. Cuando leía la noticia, Expósito, me acordaba de aquellos años del siglo pasado donde el Prado estaba casi vacío. Y hablo de mediados de los 60, no hace tanto. Una estadística a simple vista, a ojo de buen cubero, igualaba el número de extranjeros con el de aborígenes. Y si coincidías con un par de autocares, los extranjeros superaban en número a los españoles. Era la época en que un periodista, amigo mío y conocido tuyo, y cuyo nombre solo mencionaré en presencia de mi abogado, acudía al Prado no para admirar la colección permanente, sino para darse un paseo y entablar conversación con alguna de las mozas que tenían su domicilio al otro lado de la frontera, más allá de los Pirineos. Luego, el flirteo pasaba por Casa Mingo, donde la tortilla de patata, el pollo y el vino de la tierra contribuían a estrechar las relaciones internacionales. Creo que este periodista contribuyó, en la medida de sus posibilidades, a que pasados los años tuviera un trato preferencial España en el mercado común y luego fuera miembro de la Unión Europea. Hombre, es una ironía hiperbólica, pero tiene algún pozo de verdad, porque el mochilero de hoy puede ser el ministro de Asuntos Exteriores de mañana. Pero esa actividad de ligue es algo desaconsejable hoy en el museo, porque sería similar a intentar hacerlo en un andén del metro en horas punta. En aquella época a la que me refiero, te decías, voy a pasarme un rato viendo el Jardín de las Delicias del Bosco, que es casi como un jeroglífico, y llegabas allí y no había nadie, y podían pasar 15 minutos o más en absoluta soledad, y habría que añadir que ahora no es así, afortunadamente. La última vez que estuve, asistido por la sabiduría de Matías Padrón, había que abrirse paso como en la salida de un avión. Pero me gusta leer estas noticias que ponen a España en buena posición museística cuando estamos hablando de competir con el Louvre, el Museo Británico, la Tate Gallery o el Hermitage, que creo que no puede decirse que esté en Asia. Bien está la noticia, aunque mi tía Pascualina, muy desconfiada, decía eso de bachilleres en arte, burros en todas partes. Por una vez, creo, Expósito, que no tenía razón mi tía.
Gracias, Luis. Te escucho por la radio. Hasta mañana.
Hasta mañana, yo también.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE en general, y en este programa en particular en la tarde, estamos obsesionados con las últimas horas, vengan de la sección que provengan. Y Carlos Miquel, nuestro súper experto en COPE, en Fórmula 1 y en el mundo del motor, pues nos trae una última hora que nos va a adelantar. Carlos, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Esposito. La mala noticia deportiva para la Fórmula 1 en España es que Roberto Meri, uno de los tres pilotos que teníamos en esta élite de 20 pilotos que es la Fórmula 1, no va a correr en Singapur. Él estaba en Singapur y le acaban de dar la noticia de que va a correr en su lugar el americano Alexander Rossi.
¿Por qué?
Bueno, porque es un equipo muy pequeño y Alexander Rossi lleva mucho dinero al equipo Manor. Bueno, puede que estemos hablando de 5 millones de euros, 4 o 5 millones de euros. Meri no ponía dinero, era lo que le tenía en su puesto un poco débil y efectivamente pues Rossi, que quiere correr en Estados Unidos, se va a correr en Estados Unidos en las carreras que quedan, va a correr en la mayoría de carreras, en todas las carreras menos dos. Meri no va a abandonar totalmente Manor porque va a correr en Rusia y en Abu Dhabi, pero sí que es cierto que en el resto de carreras va a estar compitiendo Alexander Rossi, así que este fin de semana solo habrá en el circuito de Singapur dos pilotos españoles en pista, que serán Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Ahí está la noticia. Meri, fuera de la Fórmula 1, por lo menos de esos 20 superelegidos. Gracias, Carlos Miquel.
A vosotros.
Los Reyes están de visita en Estados Unidos, ya lo sabes, y eso hace que nos fijemos aún más si cabe en el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sabemos realmente de ese puesto? ¿Está sobrevalorado vivir en la Casa Blanca? ¿Te gustaría ocupar ese cargo? Ya verás cómo no es para tanto, ¿eh? En COPE te ayudamos a ser el próximo Obama y John Uriarte nos trae las claves.
Muy buenas tardes, Ángel Espósito. Agárrate que vienen curvas.
Venga.
Si has sido alguna vez presidente de tu escalera, también puede serlo de Estados
coñazo,
Unidos.
Qué coñazo, por cierto.
Sí, tremendo. Mucho más que ser presidente de Estados Unidos. Basta con seguir nuestro curso acelerado de presidente. Lo primero, no te preocupes si no estás a la altura. Siempre va alguien mucho más torpe.
Al presidente le ha ocurrido algo.
¿Y el vicepresidente?
El vicepresidente es un desequilibrado.
¿Esto es legal?
Oh, sí.
Un consejo. Pon siempre a alguien más inútil que tú a tu lado. Así nunca tendrás problemas de que te suban a la chepa.
Eso era presidente por un día, ¿no?
Efectivamente. Qué presidente bueno. Por un día y que además demuestra perfectamente que no hace falta ser muy listo.
No, lo seguro.
Otro de los detalles que debe cuidar un presidente americano es que tú eres el amo y de vez en cuando pues tienes que demostrarlo. Por ejemplo, tomando decisiones de última hora y demostrando que un capricho del presidente es una orden para el resto.
Señor presidente, bienvenido a bordo.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Señor presidente.
William.
Presidente.
Cambio de planes, Dani. Vayamos a Barbados.
Usted manda, es el presidente.
Ojalá pudiera.
Es una de las peores películas que he visto en mi vida.
Ahí pues va, sí. Que el tío se envía tiros. Bueno, y ahora vas y le toses al presidente. Qué gozada, Expósito, tiene que ser tener tu propio Air Force One, un avión con cacahuetes a tu tiplé.
Ojo, para eso no hace falta ser presidente de Estados Unidos, ¿eh? ¿No? Hay muchos que tienen su propio avión, ¿eh?
No sé yo. Sí. Pero no todo va a ser cachondeo, porque en el fondo tú eres el sheriff del mundo.
Seguro. Por eso recomendamos que prepares frases genéricas, de esas que ya utilizaba Kennedy en los años 60 y que las puede decir hasta Artur Mas. O sea, valen prácticamente para todo.
No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba.
Hablamos de una posible guerra nuclear.
Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra.
3, 2, 1.
Buenas noches, conciudadanos.
¿Tú cascas eso? Vamos, o sea,
te vale siempre.
Todo. Tú cambias Cuba por Corea del Norte o un país islamista o por uno de la extinta Unión Soviética y te queda un discurso aniquilado. Porque siempre va a haber un misil apuntando desde algún lugar.
Joder, está el patio.
¿Está el patio?
Como para utilizar la cita.
Y luego tienes que tener en cuenta, Ángel, que los discursos deben ser dinámicos para que pues, capten toda la atención.
Por ejemplo, Navidad. Uh-huh. Que allí lo da el presidente, a falta del rey lo da el jefe. Podrías empezar así.
Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama a este día Armagedón. Sin embargo, por primera vez, el hombre posee la tecnología necesaria para evitar su propia extinción.
Voy a traducir lo que ha dicho. Quiere decir que en el discurso de Navidad tienes que tener en cuenta que tu cuñado puede dar la nota en los entremeses. Entonces ya tú coges, pones la tele, ya saldrá el presidente soltando su discurso y quieres que no, ese ratito, oye, pues está libre de aguantar.
Sí, el problema está en que el cuñado piensa lo mismo de ti.
Claro.
Esto suele
eso,
ser biunívoco.
O darle a la sidra que misteriosamente siempre cuesta una tía
siempre
solterona
ayuda,
que tienes en casa.
Siempre ayuda.
Bueno, de todas formas, no podemos seguir con este curso acelerado para ser presidente de los Estados Unidos sin tratar el asunto del inglés. Inglaterra, que le llamo yo. Que no te digo yo que en unos años todos no hablen español en Estados Unidos, pero de momento, pues hay que saber inglés.
Y para eso, nada mejor que utilizar un sistema de aprendizaje de inglés contrastado y hecho por auténticos expertos.
If you know now all the questions.
Hablan inglés. Y ahora puedes aprender su idioma con los vídeos de sus aventuras.
Inglés con...
Aznar vuelve.
El inglés en vídeos.
Before now, it's a fantastic situation.
Verás cómo aprenden.
Estoy convencido que sí, y espero que sí.
De salva.
Ahí está. Nuevo curso.
¿Tú te acuerdas de Zapatero el día del Easy Beautiful Day?
Sí, sí, sí. Bueno, es que haya... no lo he puesto porque resulta sangrante. Sangrante, sangrante. Y con el curso te regalan unas mancuernas para sacar bola y bajar tripa.
Easy Beautiful Day.
Easy Beautiful Day.
Pues
cogería de alguna canción. Oye, yo elegí una vez diciendo la alineación de la Juventus, haciéndome pasar por italiano. Esa es otra historia. Y hablando de italiano, lo bueno de Estados Unidos es que hay miles de acentos, así que pone la boca como si tuvieras quemado el paladar con una patata, oye, y sales airoso.
Para el resto de los idiomas, la clave está en echarle valor y mucha imaginación. ¿Qué hay que hablar italiano? Pues habla italiano.
Nicolás Sarkozy ha hecho una frase que es chocante, me quedé absolutamente normal. Él ha dicho, yo amo Francia. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español.
¿Español?
El primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. Claro, la diferencia es total.
¡Total! ¿Ves? Tú le pones una E al final a todo, o un I, y oye, ya sabes italiano.
Oye, ¿y francés?
Y francés,
en realidad. Pero no puedes con el francés, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Acabas con una E acentuada.
Sí, sí. Oh,
Con una mané.
Dentro de la preparación que se exige a un futuro presidente de los Estados Unidos está el tema de que crea en la existencia de vida extraterrestre.
Más que nada, los extraterrestres, más que nada porque tarde o temprano le va a tocar recibir como máxima autoridad a un marciano.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Da igual que sean de Marte, de la cara oculta de la Luna, de una galaxia lejana, siempre aterrizan en Estados Unidos. Como mucho en la frontera de México, pero ahora no pueden porque ahí está Donald Trump dando el tostón.
A lo mejor tiene que ver que la peli la suelen pagar los americanos.
También, oye, pero...
que, no te vas a aterrizar en Rusia.
¿Qué digo yo?
Si me ha gastado yo la pasta en Hollywood.
¿Qué tiene malo Cuzcurrita de Río Tirón para bajar, no?
No es lo mismo.
Pues nada, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, pasemos ahora al asunto de los regalos. Visita que llega a la Casa Blanca, pues visita que te va a traer un detallito.
Aquí la clave radica en que no se note que te encanta el regalo. Haz como... No tiene importancia.
¿Es la audiencia de pesquerías de América?
Sí, señor. Van a darle un Hollywood de 90 kilos.
Janie, toma nota. Hay que programar más audiencias en las que se me ofrezcan peces muy gordos.
Sí, señor.
Janie, ¿es broma?
Sí, claro, señor.
Hola, Cooper.
Buenos días, señor presidente.
Es broma, sí. Pero tú ya la has cascado. Ya la has soltado ahí, por si acaso. En fin, otro aspecto, el humor. Aspecto fundamental en un presidente. Si no tienes gracia, te va a pasar como a Nixon. O sea, no te van a votar. Lo suyo es preparar una gracia para abrir cualquier evento.
Eso sí, nada de chistes machistas ni verdes que atenden contra un colectivo concreto. O sea, que casi casi no puede haber chistes.
Ahora va uno así, subrealista, ¿eh? ¿Vale? En la playa. ¿Qué le dice un grano de arena al otro? ¡Vaya ambientazo!
A mí me parece bueno. Y a las 3 de la mañana, con este chiste arrasado. ¡Ay, hombre, tapo!
Bueno, a las 3 de la mañana y con 25 gin tonics.
Bueno, una cosa lleva a la otra. Yo no he visto a nadie tomar con la cava esas horas.
Se está partiendo.
Bueno, con chistes como este.
Es malísimo.
Hay que matarle directamente.
Oye, a mí no, a Juan Litros. Sí, sí. Bueno, no arrasarás en el Club de la Comedia, pero tienes asegurado salir en YouTube. Bueno, ¿y qué me dices del lenguaje no verbal? ¿Por qué un presidente de Estados Unidos habla con sus manos, sus gestos, sus detalles?
Seguro, por eso antes de visitar un lugar, que pasen los expertos en protocolo para explicar qué hay que hacer en cada gesto.
Si te pone la mano izquierda en el codo, es que está interesado en ti, se honra en conocerte. Pero si sube más, no es tan íntimo. Significa que compartirá contigo un chiste o un secreto. Uno pequeño, no importante, pero es un halago. Bueno, ya lo verás cuando te dé la mano a ti, Henry.
Eso sí, nada de peinetas, ni cortes de manga, ni butifarras, que diría Luis Aragonés. O sea, tú lo que es apretando de mano, enérgico, rotundo, pero sin romper dedos, tampoco te pases.
Ojo, en nuestro siguiente invitado en el programa es uno de los tíos que más fuerte da la mano que yo haya conocido en mi vida.
Hombre, mano tiene, ¿eh?
Es cántabro.
Sí,
se llama Fermín.
Sí, sí, bocos.
Sí,
pa más
sí, pero bueno, tú sigue. Luego hablamos de...
Bueno, eso sí. Bueno, en cuanto al día a día de un presidente, viendo las películas, comprobamos que tiene muchas reuniones con asesores y poco más.
¿Eh? Eso sí, cada mañana... Con el breakfast te dan un informe con los últimos sondeos. Si van bien no pasa nada, pero, ¿y si van mal?
¿Te preocupa perder tu trabajo? Porque este sondeo no solo está hablando de mi presidencia, este sondeo está hablando de mi vida.
En realidad un presidente de Estados Unidos está siempre de campaña electoral, no como aquí, que no hay campañas electorales
nada,
apenas.
Nada,
termina una y acaba
aquí
otra.
Aquí en España no tenemos campaña electoral nunca, no, y cuando la tenemos se nota, ¿eh?
Fíjate que no recuerdo la última. ¿Y cómo podemos salir de una pregunta incómoda en una declaración pública? Pues en esto los estadounidenses, paradójicamente, tienen mucho que aprender de los clásicos españoles.
Nosotros tenemos también una recomendación del sistema Antonio Ozores, que te pregunten lo que te pregunten, respondes así.
Los autobuses solo tendrán una rueda y así darnos un ahorro es lo que es fundamental.
Es grandioso. El así perfecto discurso, que lo mismo te sirve para el asunto de Cataluña, la crisis siria, la situación de Grecia o el último caso de corrupción de tu partido. Y ya para cerrar, recuerda que ser presidente en Estados Unidos no es un cargo para toda la vida. Dos legislaturas y a cambiar de curro.
Algo que nunca preocupará a un presidente yanqui, porque valen lo mismo para un roto, ya verás. Que para un descosido.
Un traje y el resto del equipo va en esta pequeña mochila.
Bien.
Puedes coger casco.
Señor presidente, me gustaría saber qué está haciendo.
Soy piloto de combate, Will. Mi sitio está en el aire.
Independence Day, otra que también tiene tela. La peli.
Sí.
Bueno, mira, en Venezuela un conductor de autobuses puede ser presidente. Y en Estados Unidos un presidente puede ser piloto. Ahí lo dejo.
Es capicúa. Así va un país.
Claro.
Y así va el otro. En fin, eso. Esperemos que te haya servido nuestro curso urgente para ser presidente. Palo, hola.
Hola, qué bueno el chiste de la playa.
El chiste es espectacular,
¿eh?
Hablando de playas,
claro.
Hoy vas a hablar de cruceritos, de mares,
cruceros,
del Corte Inglés.
Pero si es que son cruceros de invierno, fíjate, en otoño, en invierno, incluso en Navidad y fin de año nos encantan los cruceros. Eso sí, con Viajes El Corte Inglés. Desde cruceros por el Mediterráneo, islas griegas, Dubái, hoyos fluviales como el de Mercadillos Navideños por Bruselas, Brujas, Amberes. Y todos con los mejores precios. Apunta, crucero por el Mediterráneo, 7 noches desde 490 euros. O el del Mercadillo Navideño, 3 noches desde 465 euros. Con posibilidad, que esto es interesante, de pagar en 6 meses sin intereses y muchas ventajas más. Bueno, consulta condiciones para tu crucero de otoño-invierno en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés o en el 902-400-454. 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Viajes El Corte Inglés, especialistas en cruceros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Señor Iglesias, buenos días.
Muy buenos días. Yo quiero que los catalanes voten qué relación jurídica quieren con el resto de España.
Pero no, ¿cómo ser... algo que afecta a toda España? Yo lo que le estoy preguntando. Si ese pacto no al pacto fiscal.
La investidura de Mas, nosotros no la vamos a apoyar.
Si usted quiere
no
parecerse a eso, no le arriendo las ganancias.
Esos son juicios de valor. Eso es como si refugiados puedan pedir asilo en embajadas.
Crisis. Último titular. En ese estamos de acuerdo.
¿No? Estamos de acuerdo.
Okay. De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora en Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos las mejores vacaciones de turismo social para mayores de 55 años.
Descubre todos nuestros circuitos con salidas garantizadas por España y Europa, nuestras costas, balnearios y mucho más.
Te ofrecemos los mejores precios, financiación en 3 meses sin intereses y te reservamos gratis el inserso.
Si eres mayor de 55 años, tenemos tu viaje.
Reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Puedes escribir pobreza infantil. Puedes deletrear niño soldado. Puedes poner en un papel trabajo infantil, desnutrición, neumonía. Pero también puedes, y solo con tu firma, hacer que todas estas palabras desaparezcan. Reescribe el futuro ahora, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Testamento Solidario UNICEF, 902-314131 y unicef.es.
¿Sí? Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo no? Comentáis en las redes sociales el mensaje que Obama ha mandado a Artur Mas, aunque este no se dé por enterado. Mecane.
Nunca, nunca se va a dar por enterado Artur Mas. José Manuel advierte de que el discurso de los independentistas traerá consecuencias a empresas catalanas, incluso aunque no logren el objetivo. Por WhatsApp preguntan qué va a pasar si no ganan los nacionalistas. ¿El gobierno pasa la página o darán un escarmiento? Y Davinia cree que hay que tratar de verdad el conflicto y que los gobiernos lleguen a un consenso. No se puede decir que hay que cumplir con la ley y no salir de ese argumento.
Jurassic World es la película con más gazapos de este año.
Tiene 19, eso es lo que han encontrado los seguidores entre fallos en el guión, gazapos visuales, desde dos niños conduciendo sin problema un Jeep abandonado hace 20 años, móviles que se reparan automáticamente, objetos que cambian de posición. Yo vi la película y no me enteré de nada, la verdad, no vi ningún gazapo. Bueno, esto no ha sido impedimento para triunfar en taquilla, han recaudado más de 1.600 millones de dólares. Por cierto, que la cinta original de Spielberg en 1993 tuvo 156 errores.
Lo que me
algo ha mejorado.
Es que haya gente que se dedica a buscar este tipo
pero
de
es
cosas.
Que hay gente que tiene mucho tiempo libre.
Eso también es verdad, no soy yo. El 16 de septiembre, tal día como hoy, de 1970, Jimi Hendrix aparecía por última vez en público.
Actuó junto a Eric Braeden, no sé cómo se pronuncia esto tampoco. Bueno, pues actuó junto a Eric Braeden en un club de jazz de Londres. Dos días después fallecía a los 27 años debido a una mezcla de somníferos y alcohol tras pasar una noche muy larga de fiesta.
Ahora se llaman somníferos y alcohol. Pero bueno, recuerda, en el Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. En un momentito nos vamos a dar una vuelta pues por medio mundo, que es el Mediterráneo, con Fermín Bocos, autor de Viaje a las puertas del infierno.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal?
En el coche, en la calle, en la oficina.
Y en los deportes, con Ochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE.
estés donde estés.
Vamos a actualizar la información con ayuda
disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Un titular para resumir lo que estamos viendo.
COPE, estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No, la quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo, no falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Cinco y media, cuatro y media en Canarias, momento para actualizar la información. Una gran humareda negra y fuertes incidentes se registran a esta hora en la frontera entre Hungría y Serbia. Blanca María Pol.
Pues como estamos contando en directo desde la localidad de Roske, junto con nuestro enviado especial, cientos de policías húngaros están tratando de frenar a los refugiados que pretenden cruzar la frontera. Para ello, los antidisturbios están empleando cañones de agua y se escuchan muchos gritos. Mientras, a esta hora, en el Parlamento francés se debate sobre un mayor control de fronteras, si se hace necesario, para mantener la seguridad.
El responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia solicita abandonar el cargo.
Pues el inspector jefe Juan Carlos Moragues quiere pasar a una actividad, dice, más tranquila hasta la jubilación. Fuentes sindicales aseguran que Moragues no se ha sentido respaldado en su trabajo. Sin embargo, el delegado del Gobierno dice que detrás de su baja no hay nada y que ha sido una decisión voluntaria.
Leopoldo López responsabiliza a Nicolás Maduro de cualquier atentado que pudiera sufrir.
Advertencia del opositor venezolano desde prisión y a través de Twitter. López hace también un llamamiento a la participación en la marcha convocada para el sábado por sus seguidores. El cambio viene y nada lo detiene. Con estas palabras termina Leopoldo López su mensaje.
Estados Unidos investiga por narcotráfico al Círculo, lo que rodea a Evo Morales.
Pues entre los investigados está el piloto del avión oficial del presidente boliviano y dos personas muy cercanas al vicepresidente Álvaro García Linera. La información sobre esta operación en curso la ha difundido Carlos Toro, un antiguo informante de la DEA.
Y Alabama quiere prohibir, a ver, quiere prohibir las minifaldas y los pantalones cortos.
Hoy hemos venido muy
recatados. A ver qué pasa.
Es que aquí hay un día regular en Madrid. Bueno, pues a ver, que las autoridades de este pequeño estado norteamericano dicen que esas prendas son irrespetuosas y dan a los jóvenes una impresión equivocada de lo que es guay. La censura podría llegar también a los pantalones caídos que llevan los chicos.
Esos son los de los gallumbos, ¿no?
Estos son los que se les ven los gallumbos.
Mira, sí. A mí eso no me parece
mal. Eso no me parece mal, ¿no?
Pero lo otro, ¡hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¿A quién se le ocurre? Gracias, Blanca. Vale,
hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mientras comentamos con Alicia la introducción de nuestro siguiente invitado, toma, dedícamelo. Por favor.
¿Te lo mereces?
Seguro que sí.
Seguro dedícamelo. Que te lo mereces.
Fermín Bocos.
Voy a preguntárselo a Alicia.
Permíteme que insista.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que tiene un minuto para leer algo?
Ya empezamos.
Que no sea
ya sabía yo. Ya sabía yo.
Que te lo prometa.
El que apunta. Fermín Bocos nació en Santander, estudió medicina, es licenciado en periodismo, profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y acaba de publicar su quinta novela, Viaje a las puertas del infierno, las entradas ocultas del Hades. Publicada por la editorial Adiel, Fermín Bocos está hoy con nosotros y aparte de todo esto, lo que es uno de los grandes, sin duda, de la historia del periodismo y de la radio en España.
O sea que ya me acabas de jubilar, ¿no?
Bueno, pues es lo que hay, amigo. Si quieres digo que no, que eres un pringao, un membrillo y que no has hecho un informativo de radio
nada,
en tu vida.
Nada de eso, nada.
Absolutamente
de eso.
Nada, ¿no?
Unos cuantos, algunos de ellos aquí, ¿no?
Sin duda. Fermín.
Bueno, espero que te guste la dedicatoria.
Muchas
creo
gracias.
Que te la mereces.
Ahora la veo. En este libro haces un recorrido por distintos puntos del mundo, muy próximos, tan próximos que algunos están aquí. La religión, el arte, la literatura. ¿Por qué está todo esto en las puertas del infierno?
Porque este es un libro de viajes históricos alrededor de lugares donde en la Edad Clásica, en el mundo antiguo, tenían, por cierto, que existía una entrada al Hades, una puerta del infierno. Hades era el señor de las tinieblas, el que, si ves la portada, en ese maravilloso grupo escultórico que Bernini a los 26 años, 26 años,
¿sí?
Es impresionante, parece que esté vivo, está en la Galería Borghese, ahí se ve a Hades raptando a Perséfone, a Proserpina. Proserpina, Perséfone, Deméter, la diosa de la Tierra, nuestra Cibeles, está aquí a menos de 50 metros. Entonces, ahí lo que se contiene es un mito agrario. El tiempo que pasa la semilla hasta convertirse en espiga, los 3 meses que está bajo tierra y los 9 que permanece sobre la tierra expuesta al sol, es el pacto entre Zeus y Hades para que pudiera regresar a la tierra. Bueno, este es el mito. A ese mito se sacrificaban doncellas, se sacrificaban personas. Yo, y voy a hacer el relato corto a partir de este momento, un día leyendo a Adolf Schulten, que intentó buscar en el sur de España la mítica Tartessos, el no menos mítico reino del rey Argantonio, de pasada, en una línea decía, es que una de las puertas del Hades está en la confluencia entre los ríos Tinto y Odiel, justo donde se levanta el cenobio de la Rábida.
¿Me dejas que te dé una sorpresa, Fermín Bocos?
Hombre, hay aquí
un amigo que viene, a saludar.
Sorpresa.
Responde por Colmenarejo.
Venga a saludar al maestro.
Bueno,
maestro Fermín.
El uno me jubila, el uno me jubila y el otro me etiqueta.
Así le he presentado.
No puede ser eso.
Estamos hablando del último libro de Fermín Bocos, Viaje a las puertas del infierno, las entradas ocultas del Hades. Fermín, haznos brevemente, casi a bote pronto, desde la Rábida hasta Israel, dime 15, 10, 20 puntos que hablas de ese Mediterráneo.
Vamos a ver, lo de la Rábida es espectacular, porque fíjate, yo llegué un día a la Rábida y encontré a un fraile, que luego supe y luego he tenido buena relación con él, que es el padre Francisco García, el padre prior franciscano, y le dije, perdone padre, ¿me podría usted indicar dónde estuvo la puerta del infierno? Se me quedó mirando así, digo, mire, me llamo Fermín Bocos, soy periodista, esto no es nada satánico, no se preocupe usted. Hay un libro de historia en el que he leído esto y dice, pues no lo sé, hijo, la verdad es que tenemos aquí unos libros en el monasterio y podemos echarle un vistazo. Efectivamente.
Y te pusiste antes, a bucear.
Antes de la presencia romana, allí hubo, en lo que se llamaba el Prado de Alcalá, sacrificios humanos, justamente para propiciar las cosechas. Con el andar del tiempo, ese punto desapareció de la memoria, porque todo esto está confuso en la bruma de la memoria de la antigüedad, y yo, después de reflexionar un minuto sobre ese punto, dije, bueno, formalmente la puerta del infierno conocida, que fue excavada no hará ni 30 años, está en el norte de Grecia, en Éfira, que es un lugar siniestro al que he descendido, y ahora te contesto las otras 12 puertas. Pero a lo mejor es que Ulises llegó hasta... pasó el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, porque es verdad que la descripción que hace Homero coincide, tanto en el caso de Huelva, el Tinto y el Odiel, un río que baja con aguas que parecen sangre.
Las otras,
el Escorial, fue, según una corriente historiográfica, naturalmente no asumida por la historia oficial, pero con muchos elementos que tienen de verosimilitud, fue ubicado el lugar donde está levantada la planta de San Lorenzo del Escorial, que es uno de los monumentos más extraordinarios que se han podido levantar. Lo es en su simbología religiosa y también en su simbología política, Felipe II, el monarca más poderoso de la época, para taponar una puerta del infierno. Otra muy conocida, es un capítulo muy divertido, porque este es de paso un libro casi de aventuras. Me han pasado una serie de
cosas. Es que los viajes son aventuras.
Hasta me ha caído un rayo, fíjate, y si te cuento
pobre lo rayo.
En China...
Pobre rayo.
Bueno, he sobrevivido, pero con 3 dedos durante 2 meses sin poder... Termino de decir, en Cumas, al lado de Nápoles.
Ahora entiendo por qué había días que no venía a la linterna y que estaba de viaje. Bueno, de todas formas, Fermín, siempre es una maravilla estar con él en la radio cuando comenta una noticia, porque pone la noticia en su contexto y los antecedentes. A veces tarda mucho en explicarlo, pero yo prefiero callarme y escuchar.
Yo pregunto, ¿este es un informativo o es un magazine? Yo creo que
eso
sí.
Eso de todo.
Vamos a ver.
Valemos por los diplomas.
Sois muy jóvenes y no sois conscientes del peligro. Los bárbaros no solo son los que vosotros imagináis. Los bárbaros es pensar que el periodismo ciudadano es ya periodismo.
Ay, amigo.
Si no hay criterio, hay información, si no hay contexto, si no hay jerarquía de la noticia, cualquiera puede
ser. ¿Has visto por qué lo decía?
Ha dicho soy muy jóvenes y en ese momento ha dejado de mirar a Juan Pablo Colmenarejo, por supuesto a mí, y se ha referido a Alicia.
Lógicamente.
Yo te quería preguntar, Fermín, en una de esas en ese recorrido que has hecho por todas las puertas, por todo el mundo, hay unas muy cercanas, otras están más lejos. A mitad de camino está Turín, quizás
pasa por ser incluso la ciudad del diablo. Uh-huh. Yo estuve haciendo un recorrido, tiene además unos diseños inspirados por la masonería, está clarísimo, digamos, la huella que marca la masonería. Lo que ocurre es que Turín, y lo digo en el libro, está a salvo de riesgo, y los turineses por eso son unos tipos muy divertidos y gente muy trabajadora, porque allí está también la Sindona, la Sábana Santa, ¿no? Fijaros, yo estuve una noche haciendo un periplo acompañado de unas personas que me facilitaron el conocimiento de Turín, y ha terminado a las 12 de la noche, 12 pasadas las 12 de la noche. Volví al hotel, que está muy cerca de donde está la catedral y donde están los mejores vestigios de la huella de Roma. Y regresando iba pensando, bueno, todo esto es diabólico, tal, pero en fin, esto es como una superposición. Entonces me encontré, digo, aquí no pillo un restaurante ya ni loco. Y de repente me encontré un restaurante que no es que fuera diabólico, es que como era el único entera, todo era las mesas eran de cristal y debajo tenían esqueletos, era un cuadro de Vlad el Empalador.
¿Y cenaste?
Era un restaurante argentino y se cenaba bueno, muy bien. Salí de ahí y pensé, bueno, si cuento en el libro que después de esto me encontré esto,
no se lo va a creer,
pero ojo, ahora me pongo en la parte seria de la cosa porque la tiene. Cruzo la calle y me encuentro una iglesia, que es la iglesia de los dominicos. Y una placa que dice, y evoca el nombre de un padre, que fue llevado por la Gestapo a un campo de concentración nazi y ejecutado por ayudar a los hebreos, tal como dice la placa. Y yo pensé, para que alguien diga luego que el mal no existe. Y terminé camino del hotel y ahí va. Digo, bueno, esto está claro que es una superposición, con una pintada que quizá está todavía. Y decía, Satán loser, Satán perdedor, dio tanta roba. Y yo, que manejo mejor que nuestros amigos, mejor que yo en italiano, pregunté al día siguiente al hotel, al día siguiente digo, tanta roba cosa es. Dice, roba es tutto, todo, la abundancia. Fíjate la superposición y la casualidad.
Cuando uno ve el mapa de esas puertas, te vas, como digo, Grecia, Siria, Israel, Palermo, Italia, España. ¿Qué está pasando en el Mediterráneo? ¿Alguna vez ha vivido el Mediterráneo algo tan terrible como estamos viviendo ahora?
En razón del número, si quieres llevarme a la actualidad, claro, que haces bien, no, pero es la historia del Mediterráneo. La historia del Mediterráneo son migraciones, emigraciones, pueblos que tradicionalmente han emigrado empujados por otros. Bueno, la explicación, digamos, del final del Imperio Romano es, ante la presión de los hunos, una serie de pueblos germánicos acaban entrando en el territorio del Imperio Romano y acaban con el último emperador convalente después de la famosa batalla de Adrianápolis. Pero fíjate una cosa, yo creo que en esta casa, donde tantos años he trabajado yo y donde también ni tan a gusto me he encontrado y donde espero volver algún día, porque en fin, esto va para largo.
¿Cómo nota?
El periodismo es de relato largo.
Lo apunto.
Hay un punto al que yo invitaría a los oyentes, a los amables oyentes que visitan Israel, que normalmente no acuden a él y que no deberían perdérselo.
¿Es?
Pues está justo en la frontera de Siria, en los altos del Golán, en el monte Hermón, en las fuentes del río Bania. Es un lugar que, para buscar una analogía en España, sería para los madrileños muy fácil de localizar. Como la granja de San Ildefonso, porque es el contraste entre el desierto de Judea, que sube uno allí, llega al Tiberíades, empieza a refrescar un poquito, pero cuando subes ahí es un sitio muy agradable, rodeado de huertas y tal. Ahí había un templo dedicado al dios Pan. Era una puerta del infierno. Y también en tiempos, ahí estuvo la ciudad de Cesarea de Filipo, pero antes de eso había rituales orgiásticos y sacrificios humanos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Jesús de Nazaret, en compañía de los pescadores, de sus discípulos, cuando Simón, el que era un poco, tenía más personalidad, todavía no era Pedro, según un pasaje del Evangelio que narra San Mateo, es el lugar en el que, estando allí, le dice Jesús, le pregunta a Simón, dice, ¿tú quién crees que soy yo? Y Simón, el pescador ignorante, digamos rudo pero corajudo, le dijo, tú eres el Mesías. Y ese pasaje evangélico, la réplica de Jesús de Nazaret es, eso no te lo he dicho yo, eso te lo ha dicho mi Padre. Y añade, tú eres a partir de ahora Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se gira, según cuenta San Mateo, hacia esa puerta del infierno y dice, y el mal no prevalecerá. Bueno, me ha sorprendido, y por eso lo traigo a colación, que no haya un solo vestigio ni de una ermita, cuando todos los que hemos ido muchas veces a Israel, está el Santo Sepulcro, naturalmente, en el Monte Tabor hay una maravillosa basílica. En cualquier punto donde hay un episodio que ha sido relatado porque allí tuvo algo que ver con la vida de Jesús, hay un vestigio en forma de iglesia. Pues en ese no.
Alicia, la última.
Pues al final de este periplo, yo creo que cansado ya de buscar las puertas del infierno, te vas a buscar la puerta del cielo en Grecia y encuentras
sí,
un lugar
está,
absolutamente...
Está el patio también divertido.
Sí, pero es un lugar muy peculiar, con unas normas muy peculiares.
Vamos a ver.
¿Dices el monasterio?
No, los monasterios. Yeah. Hay 21 monasterios. Estamos hablando, me preguntas...
Sí, pero por, alguno, el monte, sí.
Por el Monte Athos. Sí, ¿no? Claro. Un lugar donde ninguna de nuestras oyentes podría acudir.
Exactamente,
nunca.
Exactamente, a eso me
porque
refería.
Se rige por una norma dictada por un emperador bizantino en el siglo XI. Allí hay 21 monasterios.
¿Qué tal se come? Me has contado.
Se pierden kilos. Pero debo decir una cosa. No... Ir al Monte Athos, que cuesta conseguir el permiso, porque es una mezcla entre permiso del Ministerio Griego de Asuntos Exteriores y permiso del patriarca ortodoxo de Constantinopla, que delega a veces, es una experiencia única. Yo debo decir que quizá nunca a lo largo de mi vida, salvo cuando, pues nunca me ha tocado la lotería, pero en fin, esa sensación de estar con un grupo de bici, nunca me he encontrado tan bien conmigo mismo y sobre todo con una sensación de serenidad. No cobran nada por estar en los monasterios, solo tiene uno que seguir las normas. Eso sí, a las 3 de la camino de la madrugada, a las 3 de la mañana ya, camino de madrugada, hay que levantarse, hay que asistir a los rituales. Allí está todo el tesoro de Bizancio. Están las joyas de Bizancio.
Es tu tema.
Y, bueno, si un libro anterior mío fue dedicado ahí. A mí me sorprendió una noche, a las 3 de la madrugada, de repente, en lo que se llama el Catolicón, que es el centro del Gran Labra, que es el mayor monasterio del lugar, que tiene más de 1.100 años. De repente estar apoyado en los sitiales de la capilla, en realidad es una iglesia bizantina muy hermosa, muy antigua, y de repente girarme a la izquierda y encontrarme un venerabilísimo anciano de no menos de 100 y algo años, no exagero, y a la derecha otro debía frisar los 90. Y yo pensé, bueno, ¿y cómo puede ser esta longevidad? Y luego me di cuenta que es una vida en la que han alcanzado lo que en griego se llama la ataraxia, que es la imperturbabilidad. Bueno, es una opción de vida. Había gente joven también. Había media docena de chicos de la treintena de años. Y entra y sale libremente el que quiere. Hay otros mundos, pero están en este, Ángel.
Viaje a las puertas del infierno, las entradas ocultas del Hades. Fermín Bocos, lo edita Ariel, y ha sido un absoluto honor tenerte otra vez en esta casa y tenerte junto a Juan Pablo.
Yo te lo agradezco,
y una servidora.
Yo te lo agradezco y sé que Juan Pablo lo leerá antes que tú.
Eso seguro. Gracias, Fermín. Mucha suerte.
A vosotros.
Y besos en casa.
Y buen programa, ¿eh? Ha mejorado mucho este estudio, ¿eh?
Sí, bueno. Digo, mezcla entre yogurtería y sala de fiestas.
Ojo, hablo de la carpintería. No.
Escucha esto y ahora te explico por qué viene a cuento.
Tenemos más Europa y sobre todo mejor Europa que antes de celebrar el Consejo de Barcelona.
Comienza la votación. Manda huevo.
Es que no fue afortunada. ¿No? La broma fue una fe.
Algo tan natural y espontáneo como es un taco, una palabrota de toda la vida, está siendo objeto de un estudio en la Universidad de Alcalá de Henares. En fin, los periodistas somos muy mal hablados, y algunos especialmente. En el equipo de trabajo que está haciendo esta investigación está el profesor Florentino Paredes, experto en dialectología, sociolingüística y lexicología. Don Florentino, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es lo mismo, es un sinónimo, taco, que palabrota o improperio?
Bueno, se utilizan a menudo como sinónimos. Un improperio es una palabra que trata de denigrar al otro, ¿no? Y un taco, pues a veces no es simplemente es abrupto, ¿no? Una que en principio no tiene por qué ir destinado a molestar o a ofender a nadie, ¿no? Uh-huh.
Yo reconozco que a mí se me escapa en la vida cotidiana, no es que se me escapen, es que lo digo muchas veces, incluso en antena, de vez en cuando, palabrita del niño Jesús, también se me escapan, ¿eh? Ahí sí que sí. Se me escapan, pero eso forma parte del habla coloquial, no sé si del resto de idiomas, pero desde luego del español.
Sí.
¿Es normal que el taco, la palabrota, esté increciendo en el uso del lenguaje cotidiano?
Bueno, no sé si es normal o no, eso no,
pero está increciendo.
Para juzgarlo, lo cierto es que parece que efectivamente pues ha tenido un desarrollo, ha ido subiendo con el paso del tiempo. La sociedad se ha vuelto más tolerante en determinados comportamientos sociales, incluido el comportamiento lingüístico, porque no olvidemos que la lengua, el comportamiento lingüístico no es nada más que uno de los muchos modos de comunicarse y de comportarse en sociedad, ¿no? Sí.
¿Eso demuestra que hablamos peor o sencillamente hablamos de manera distinta?
Bueno, significa únicamente que estamos utilizando ahora un recurso que antes no utilizábamos. Es que, claro, para quienes nos dedicamos a investigar estas cosas, lo de mejor, peor...
Ya, es muy relativo.
Es relativo. Nosotros pretendemos simplemente describir qué es lo que sucede y tratar de explicar cómo entendemos nosotros que se ha producido eso o qué funciones tiene, en este caso, el taco, la palabrota, y que ha hecho que eso pues haya crecido, ¿no?
¿Cómo se explica, profesor, que haya tacos completamente iguales que signifiquen todo lo contrario, que sean muy positivos o muy negativos? Por ejemplo, uno dice, a ver cómo lo digo que se entienda, eso es de madre o me en tu madre. En el fondo dices madre las dos veces.
Sí, sí. Claro, vamos a ver, es que con los tacos pasa una cosa curiosa, y es que... En principio, la función del taco, la función primera del taco, de la palabrota, suele ser la de interrumpir, sirve para interrumpir la comunicación entre dos hablantes. Es decir, si yo estoy cabreado con el que tengo delante, con el que tengo enfrente, pues a veces es con un insulto, con un taco, se rompe la comunicación. Bueno, como se ve, eso es una manera de evitar otro tipo de agresiones. Es decir, es simplemente la agresión se queda en lo verbal y no pasa a mayores. O sea, que el taco y el insulto tiene una función terapéutica socialmente, ¿no? Es decir, sirve para que no haya una agresión más allá. Se acaba el insulto, nos decimos unas palabras y cada uno tira para su lado y se acabó, ¿no? Y ya no hay conversación, no hay comunicación.
Me ha gustado lo de que la acepción terapéutica me ha gustado. Porque así cada vez que me digan algo diré, me estoy curando.
Me lo ha recetado el médico.
Claro que sí.
El
profesor Paredes.
El
profesor
Paredes. Me lo ha recetado el lingüista.
Florentino, ¿cuál es el taco, la palabra malsonante que más utilizamos en el español? Sí.
Pues
la puede decir, ¿eh?
Hay que distinguir, porque la idea general es, bueno, no sirve para todo el español. Hay zonas de hablantes de español, los países hispanoamericanos en general son mucho más cuidadosos en ese sentido. Es decir, la sociedad colombiana, por ejemplo, la sociedad venezolana, la sociedad mexicana o la nicaragüense, en fin. Suelen admitir mucho menos este tipo de palabras, ¿no? Este tipo de desabruptos. Bueno, un poco como sucedía en España hace 50 años o hace 40 años. Es decir, que socialmente eso era absolutamente inadmisible. Era inadmisible que en los medios de comunicación a alguien se le escapase un taco.
Bueno, don Camilo José Cela, ¿no?, ayudó a normalizar esto.
Ayudó bastante, sí. Efectivamente. Pero también es verdad que vamos, conocemos casos, ¿no?, de locutores o presentadores de televisión que han sido llamados al orden, incluso despedidos por utilizar un taco, ¿no? Y entonces...
¿El que más se usa?
En español no hay... Cuando hablamos del español hay que distinguir países, incluso dentro de un mismo país, pues no es lo mismo Madrid que Canarias.
Es cierto. Esa es una de las grandísimas riquezas del español, vale, sin duda.
Y luego, contestando directamente a la pregunta, pues parece, ¿no?, por lo menos lo que yo he podido ver en las encuestas cuando se realizan, cuando realizamos encuestas de conversaciones, el joder es el que se lleva la palma, ¿no?
Claro.
El joder que
se refiere al taco.
Joder, vamos, que no, es que ya eso no es ni un
ya no es ni taco.
Insulto, ¿no?
Ya no es ni taco, qué bueno. Profesor Florentino Paredes, uno de los autores de los que está investigando un estudio sobre los tacos y las palabrotas de la Universidad de Alcalá de Henares. Nos ha hecho, de verdad, gracias, simpatía, interés, el asunto lingüístico de los tacos. Gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes por el interés en este y en muchos otros asuntos sobre los que investigamos en la universidad.
Seguiremos con ello, claro que sí. Gracias.
Muy bien, gracias.
Curioso, Paloma.
Además, muy divertido.
Qué mal hablados sois algunos periodistas.
Ah, sí, claro. Mira, desfógate con los planes de Iberdrola. Mira, suéltate.
Nos traes un mensajito interesante, claro, de Iberdrola.
Claro, de Iberdrola. Tira. Venga, vamos allá. Oye, ¿cómo tenemos los planes para esta tarde, la noche? Bien. Bueno, para planes, los planes a nuestra medida de Iberdrola. Ahora sí tenemos contador inteligente en casa. Podemos contratar a nuestros sus nuevas ofertas de luz, las que mejor se van a adaptar a nuestra forma de vida y, por tanto, con las que más vamos a ahorrar. Porque, fíjate, Iberdrola, para cuidarnos, ha creado el plan noche, plan elige 8 horas, plan fin de semana, plan verano, plan invierno. ¿Cuál es el tuyo? Entra en planestumedida.es de Iberdrola y sabrás cuál es tu plan.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en COPE.
¡Hola, hola!
Todos los goles. Valencia-Zenit. Todas las jugadas.
¡Cuidado!
Roma, Fútbol Club Barcelona.
¡Fútbol europeo!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Ya está el perro ladrando. Seguro que quiere salir de casa. ¿A quién le apetece salir a estas horas? Lo que estaría bien es el perro independiente. Le das un botón y el perro te suelta.
Oye, amo, que ya me voy yo a la calle a hacer mis cosas. Tú quédate viendo la tele y eso.
El perro independiente. ¿Por qué nadie piensa en esto?
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Vas a conocer en exclusiva el primer seguro de vida totalmente gratuito que no pertenece a ninguna compañía de seguros y que puedes contratar sentado en tu coche con un simple movimiento del brazo. Te presentamos el cinturón de seguridad. Contrátalo ahora y no pagues ahora ni nunca. Este verano, 1 de cada 5 muertos en accidente de tráfico no llevaba cinturón de seguridad. Usarlo no cuesta nada, pero no hacerlo puede salir muy caro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Por eso en el supermercado del Corte Inglés te acostumbrarás a nuestros precios siempre frescos, porque los revisamos continuamente para que se mantengan tan buenos como nuestras carnes, pescados o frutas y verduras. Precios siempre frescos solo en el supermercado del Corte Inglés y supermercado.elcorteinglés.es.
¿Sí? Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales compartís la carta que ha mandado una madre a su hijo tras convertirse en una estrella en YouTube, Nekane.
Es que se le subieron los humos a Aaron, que tiene 13 años y gracias a sus vídeos en esta plataforma está ganando algo de dinero, así que le dijo a su madre que era independiente y que ya no quería saber nada de ella. Ella cogió y le dijo que ¿quieres ser independiente? Pues vamos a compartir gastos, alquiler.
13 años tiene 13 el pollo.
Años, sí. Alquiler, luz, internet, comida y además vas a tener que limpiar la casa. Total, que Aaron se lo pensó. Vio que no le salía rentable y decidió que volvía a ser el hijo de su madre.
Pero... Aviso a navegantes.
Sí, por si acaso alguno se le ocurre.
Con lo bien que se vive en casa hasta los 30 y tantos, ¿no? Me parece.
Sí, y más.
Sí, ¿no?
Sí.
Mira qué lista. B.B. King hubiera cumplido hoy 90 tacos.
Fallecía hace unos meses, el 14 de mayo, en Las Vegas. Se enamoró de la guitarra, fíjate, cuando acudía a misa y oía tocar al pastor. Con su primer sueldo se compró una y gracias a la participación en varios programas de radio consiguió un contrato y dio su primer concierto.
En @expósito_cope o en La Tarde Cope o en el 607-150602, el WhatsApp. Nos dejas tus cositas. Enseguida nos vamos a la frontera entre Hungría y Serbia. Y verás qué testimonio de un sirio aquí, aquí directamente en el estudio.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.